Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a los que sintonizan el programa a través de las frecuencias de Radio Martí y las plataformas de Martí Noticias, Facebook y YouTube. Hoy en Tertulia, importaciones de crudo a Cuba no coinciden con explicaciones sobre crisis de combustible, según una información que recogemos de la agencia Reuters. Después, la ayuda alimentaria vendrá desde Brasil con dinero de los Emiratos, así está anunciando el MINREX. En Cuba, sin soberanía ni comida. La crónica que ha escrito la periodista invitada, como siempre, los martes aquí a La Tertulia. Y Estados Unidos está muy preocupado por la detención de activistas en Venezuela. Son las propuestas de hoy acá en La Tertulia de las Noticias como son, con Miriam Leiva, periodista independiente, articulista de Cubanet y también autora del blog Reconciliación Cubana. Con ella comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre.
Bien, un saludo para todos. Aquí en La Habana lloviendo mucho.
Bueno, pues ya que hablas de La Habana, quiero trasladar un saludo a la zona oriental, por allá por Las Tunas y también por Bayamo. Han escrito a través de interno y el recíproco saludo para todos ustedes y gracias por la sintonía. Bueno, en una pequeña cafetería allá en el pueblo de Bejucal, en las afueras de La Habana, su propietario, Germán Martín, intenta organizar su negocio mientras las amenazas de apagones son cada vez más frecuentes. Aunque los apagones ocasionales son una realidad constante en Cuba, han empeorado últimamente, dice Martín. A veces la electricidad se corta durante 4 horas o 6, algo inusual para una época del año en la que un clima más frío en la isla significaría menor demanda y menos cortes. El cubano crea su estrategia, pero es incómodo y molesto, dijo mientras se apresuraba a preparar los alimentos antes del anochecer. Reporta la agencia Reuters, funcionarios del gobierno culpan a la falta de combustible para alimentar las centrales eléctricas, una escasez que afecta a casi todas las esferas de la vida cotidiana en la isla. Por cierto, el sábado, el gobierno decidió detener todos los eventos deportivos que incluyen partidos de la Liga Nacional de Béisbol y Fútbol hasta nuevo aviso, al argumentar una falta de combustible para transportar a los atletas. Y precisamente, comentando sobre esta realidad cubana, vamos con Joanny Sánchez. Ella ha dicho esto en su podcast.
Las noticias que nos está dando la Unión Eléctrica de Cuba en las últimas jornadas son cada vez más alarmantes. Para la jornada de este martes se espera incluso que haya un déficit energético que supere los 1000 megavatios en todo el país. Señoras y señores, y estamos todavía en un momento en que el consumo doméstico está reducido dado que las temperaturas están frescas, la gente no necesita pues utilizar tanto los ventiladores, los aparatos de climatización, incluso la preservación de los alimentos se hace menos difícil porque las temperaturas no están incidiendo en que se echen a perder rápidamente los alimentos y la comida si no se guardan y se refrigeran. Entonces, en medio de ese contexto en que debería pues haber un déficit mucho menor de energía para el país, sin embargo, los números siguen creciendo y según la explicación oficial es que no hay combustible, no hay combustible, y eso es un malísimo pronóstico para las próximas semanas que se nos vienen encima, porque la medida que la temperatura suba, que la primavera se acerque, que el verano se nos eche encima, está claro que si sigue faltando el combustible, los números de déficit serán cada vez mayor. Esto paraliza toda la vida, señoras y señores. Un país no se puede desarrollar, la gente no puede emprender entender nada con esta zozobra de que va a llegar el apagón, va a llegar el corte eléctrico. ¿Usted se imagina mantener un negocio, contribuir a una causa, pues seguirle el hilo a algún tipo de emprendimiento en estas circunstancias? ¿Y qué queda para la vida privada? Los niños que no pueden hacer su tarea escolar porque no tienen electricidad ni luz para ver lo que escriben en las libretas. Las personas encamadas que sufren doblemente el calor, las molestias de un apagón. En fin, los hospitales, los círculos infantiles o las guarderías, las oficinas, todo, todo se paraliza porque simplemente no hay combustible para generar electricidad.
Muy bien, el comentario de Ioannis, y voy a agregar antes de pasar a Miriam para tener su opinión. Dice Reuters, un recuento sobre el combustible comprado por la isla y entregado en sus puertos sugiere que la falta de suministro puede ser un problema menor que la infraestructura interna y la logística. Ahora sí, Miriam, adelante.
Bueno, según ese cable de Reuters que tú mencionas, pues se trata de un problema de procesamiento del combustible que llega, porque bueno, nada más que hay una refinería trabajando. Entonces, en el caso de esto que decía Giovanni, yo quiero añadir una cuestión que me parece muy importante, que es la producción de la industria y la agricultura. O sea, si no hay electricidad en las fábricas, en cualquier tipo de producción que se haga, pues eso no se puede, o sea, no hay forma de echarlo a andar. Y esto depende tanto el suministro interno como las exportaciones. Si no se exporta, no se puede incluso importar, pero importar inclusive cosas elementales, no solo comida, sino cosas como precisamente actualizar, reacondicionar estas mismas industrias. Esto yo creo que es una situación muy, muy difícil, muy, muy seria, que cada vez se prolonga más, porque sencillamente cuando parece que está mejorando o que va a mejorar porque llega el petróleo hasta de México, pues sencillamente eso no ocurre. Realmente la situación es muy, muy alarmante.
Y el gobierno, por cierto, ha propuesto un aumento de 5 veces el precio del combustible, Miriam, pero lo frenó, de momento lo ha frenado, no se puso en efecto como tenía previsto el 1 de febrero, y hasta ahora no sé, yo no he escuchado hablar de esto, por lo menos aquí en los Estados Unidos. ¿Allá en Cuba se habla de esto, al menos por parte de las autoridades?
No, el presidente dijo que era que había que ajustarlo, han dicho que hay problemas de tecnológico, como si fuera un problema digamos, un sistema de cómo controlan eso. Y en definitiva, el presidente dijo que se tomaría las medidas, porque no es solo el combustible, hay otros a un incremento cuando estuvieran dadas las condiciones. Mire, aquí no van a estar dadas las condiciones como está la situación. Inclusive hay una cuestión que pienso que debe haber influido grandemente, aparte del disgusto y la situación personal de la población que va cada vez más deteriorada, pues creo que es que un aumento, por ejemplo, en los precios del transporte va a tener repercusión en aumento de los particulares, en el aumento de otros servicios que da el mismo Estado. Y entonces todas esas medidas que ellos estaban planteando de incremento, lo que va hacia el aumento de la inflación y más deterioro de los salarios y pensiones.
Y entre tanto se mantiene el problema con el envío a través de la Western Union. Vamos a ver cuándo se resuelve esto. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la ayuda alimentaria vendrá desde Brasil con dinero de los Emiratos, así ha anunciado el MINRECS. Y después, dentro de esta crónica, pasamos a esta titulada: en Cuba sin soberanía ni comida. Primero, el acuerdo tripartito Cuba-Brasil-Emiratos Árabes permitirá la entrega de ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares a la isla, anunció en su cuenta de X el embajador cubano en Dubái, Norberto Escalona. La ayuda será financiada por los Emiratos y enviada a Cuba desde Brasil, y servirá para mejorar la adaptabilidad de los sistemas alimentarios y aumentar las inversiones en proyectos especializados en la producción y distribución de alimentos nutritivos, saludable, sostenible, señala el comunicado del MINRECS compartido por Escalona. El anuncio se produce en medio de una profunda escasez de alimento que incluye los distribuidos por la canasta básica familiar en la red estatal de bodega. Productos normados tienen varios meses de retraso en su distribución y la variedad y cantidad de entrega ha ido disminuyendo a través de los años hasta alcanzar porciones mínimas. Vamos con este comentario inicial, Miriam, y después paso a la crónica tuya en Cuba, sin soberanía ni comida.
Bueno, esto de Dubái, ya ellos anteriormente algunos donativos, algunos créditos que vienen caminando y sobre todo ha sido para proyectos, digamos, de agua, de canalización de los acueductos aquí en La Habana y en otros lugares, bueno, en fin, ese tipo. En el caso de Brasil ya también comenzó un programa que es para producir alimentos que están trabajando los brasileños con algunos grupos aquí cubanos de personas, de lugares, y parece que esto se va a encaminar con estas ayudas también de Dubái. Hay que recordar que el presidente de Cuba estuvo en Dubái, habló mucho allí, se reunió con empresarios y que en estos momentos pues el primer ministro Marrero anda por aquellos lugares buscando también, supuestamente está buscando participar en reuniones de gobierno, pero lo que se ve es que está promoviendo estas ayudas o estas donaciones o créditos, lo que sea posible. Es importante que haya estas donaciones para un poco que mitigar, o sea, aminorar la situación de la población, pero en realidad aquí lo que más hace falta es esto precisamente de buscar formas de producir. Es como decía un científico, no me des, enséñame, ¿no? Uh-huh. Enséñame a producir, y la ayuda esta que es urgente que haya alguien.
Dice la información, la venta de alimentos en las redes de comercio en divisas a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas MIPYME, no constituye una alternativa para la mayoría de los cubanos, imposibilitados de adquirir productos a precios cada vez más altos debido a la inflación que vive la isla, con el precio del dólar a 300 pesos. El 40% de la población depende completamente de la moneda nacional para adquirir productos de primera necesidad y otros bienes, y no tiene acceso a dólares, según expertos citados en julio pasado por la agencia de noticias Reuters. Y la otra nota, los cubanos tienen una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, pero no tienen alimentos. Tienen racionamiento, pero no reciben las cuotas que les corresponden. Así escribe Miriam y señala que la ley 148 de soberanía alimentaria, el decreto 67 del 2022, no cumplen sus cometidos fundamentales para garantizar protección del derecho a la alimentación sana y adecuada de las personas. Imagínese usted. Miriam, te escucho.
Sí, una de las muestras más visibles en estos momentos es que las cuotas, pequeñas cuotas extra de alimentos, que son arroz, de azúcar, algunos granos normalmente son chícharos, y el aceite, bueno, esas están, las deben desde el año pasado en muchos lugares, en muchas provincias de Cuba, hay todavía deudas de diciembre, en enero, y ahora aquí en La Habana, que por ejemplo ya se suponía que empezaran en enero, en febrero, a vender, digamos, el arroz, pues yo lo único que he podido comprar ha sido 5 libras de arroz hace 2 días, que se supone que lo que vendan sea 7 libras, bueno, llegaron 2 libras de arroz, pero ningún otro alimento ha llegado a la mayor parte de las bodegas, de las tiendas de venta de alimentos en Cuba en general. La situación es realmente muy crítica y lo estamos viendo eso, la contradicción, muchas leyes, muchas medidas y eso no es lo que resuelve realmente el problema. Lo que resuelve es que dejen a las personas producir
que los agricultores puedan producir de la manera que sí, que conocen, que además es evidente que hay muchas trabas que dijeron que las iban a quitar y resulta que las incrementaron todas las medidas esas que ha hecho el gobierno. Y hay una cuestión que es muy muy preocupante y es lo que va a ser de la generación esta que está nutrida, que está viviendo en esta época, de los niños y los adolescentes que sencillamente están siendo muy mal alimentados, si es que eso se puede llamar alimento, lo que ellos están comiendo o lo poco que comen. Ya una vez, cuando el periodo especial se vio, cómo disminuían el tamaño y el peso de los niños, y hubo un programa de ayuda de las organizaciones de las Naciones Unidas para dar alimentos y estimulantes a la nutrición en esos lugares, y por esa vía vamos a tener que volver aquí si ya estas organizaciones están ayudando un poco, pues eso va a tenerse que incrementar, porque realmente un niño a veces no se va ni con un pan para ir a la escuela por la mañana. Y aquí nada más que venden la leche hasta los 7 años, un litro de leche a los niños, y después, ¿cómo lo resuelve?
Hay algo que tú destacas en la crónica que me gustaría también escucharte brevemente. Dices, las remesas, aunque no llegan a la mayoría de la población, son aún más necesarias para adquirir los caros alimentos en las MIPYMES que, pese a todo, proliferan en los barrios. Ahora, las MIPYMES están teniendo problemas y las remesas no están llegando debido a que la Western Union pues ha parado sus envíos por los problemas que ya hemos hablado, Miriam.
Sí, hay una cuestión. Estas tiendecitas que, bueno, todo el mundo dice la MIPYME, ¿no? Han proliferado por los barrios. Creo que es muy bueno que existan. El gobierno primero dijo que no iba a dejar que ellos importaran y exportaran, y hace ya unos bastantes meses que si no fuera porque ellas exportan, importan y traen de Estados Unidos, están llegando muchos productos y de otros lugares, pues si no fuera por eso, aquí, bueno, no hubiera oferta de productos. Claro que ellos ponen los precios en relación con el precio que ellos pagan para comprarlo, el transporte, y también en función de cómo está la divisa aquí, sobre todo el dólar, porque ellos tienen que entrar en el mercado ilegal de la divisa, no solo es la que ellos reciban afuera, sino que ellos tienen que tenerla para precisamente hacer su compra. Y bueno, el gobierno que ha acomodado esa situación, e inclusive cuando el gobierno vende algunos productos fuera de esto de las cuotas, ya le está poniendo hace rato precios similares a los de las MIPYME. O sea, no es una gran ayuda que el gobierno venda algo que casi nunca vende nada, sino que sencillamente ellos estimulan según dice mucha gente, las MIPYME estas realmente son en gran parte del gobierno cubano.
Bueno, seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Estados Unidos está al tanto y profundamente preocupado por los reportes de que la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y miembros de su familia han sido detenidos en Venezuela, dijo la Casa Blanca. San Miguel preside la organización no gubernamental Control Ciudadano, aboga por la supervisión ciudadana de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Fue arrestada el viernes acusada de participar en un presunto complot para asesinar a Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela dijo el lunes por la noche que San Miguel había sido acusada de traición, conspiración y terrorismo y que había solicitado que se le mantuviera detenida en espera de juicio. Por cierto, uno de sus familiares también fue acusado de revelar secretos militares y de Estado, así como otros dos delitos, y también se ha solicitado su detención. 4 familiares de ella, de San Miguel, tienen medidas cautelares que les obligan a presentarse ante los tribunales de forma periódica, escribió el fiscal. Los abogados no han podido comunicarse con ella ni con su familia, agregó el equipo, calificándola de desaparición forzada. y organizaciones como Amnistía y otros grupos de derechos humanos están denunciando esta situación. Se parece bastante a las cuestiones cubanas sobre los activistas de derechos humanos, Miriam, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que como Maduro tenía el compromiso incluso con Estados Unidos de convocar a las elecciones, entonces ahora está en una campaña de eliminar a las personas que le son incómodas, y como María Corina Machado, que ya le dijeron que no podía. Y bueno, ahora surge esta situación con esta señora y con sus familiares, que hay que recordar que Maduro está llevando una campaña pública muy fuerte diciendo que estaban tramando desde el año pasado atentados contra él y golpes de Estado. O sea, es una gran campaña que él está haciendo. Están cogiendo no solo a esta señora y su familia presa, deben haber muchos presos más. Y bueno, la situación está complicada y habrá que ver hasta dónde llega esto.
Muy bien, última información antes de ir terminando, me quedan apenas 3 minutos. México está confirmando haber recibido 4.5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba. El lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por La Habana. Las dosis servirán para reforzar la campaña nacional de vacunación 2023-2024, dijo la Secretaría de Salud en un comunicado. La institución recuerda que en diciembre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ahora bien, estamos viendo, Miriam, barriles de petróleo diario, el intercambio este de los médicos a México. Es un salvavidas lo que hay realmente por parte de AMLO, ¿no?
Sí, mira, es un salvavidas, pero el gobierno cubano tiene que ponerse a pensar que no puede seguir descansando, pensando que los salvavidas esto le van a resolver la situación, porque AMLO está ya llegando al final de su periodo de gobierno y bueno, vendrá otro mandatario que puede ser que sea de la misma tendencia de AMLO, pero puede ser que no. Entonces hay que pensar que hay que caminar con nuestros propios pues, nuestras propias condiciones, y que tiene que abrirse esta sociedad y permitir a los cubanos que creemos que hagamos mismo nuestra vida y la riqueza de este país, el restaurarla.
Claro que sí. Además de esta vacuna cubana, el gobierno de México ha adquirido la rusa Sputnik. Ninguna de las dos ha recibido autorización de la Organización Mundial de la Salud. Y las elecciones en México serán el próximo mes de junio. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá con nosotros todas las semanas en La Tertulia. Y a ustedes también, gracias por la sintonía.